que trata sobre la arquitectura subterránea Gran Canaria en textos decimonónicos. Está realizada por el doctor don Juan Sebastián López García, profesor de la Universidad de Las Palmas.
Bueno, vamos a retomar el tema del arte popular, aunque en esta ocasión es arquitectónico. Bueno, la comunicación es bastante breve, aunque el texto es amplio, pero lo he descongestionado de notas y de datos que ha pasado precisamente al repertorio, al registro de notas. La comunicación es un adelanto y también una apoyatura teórica para un trabajo mucho más amplio que estamos confeccionando en este momento y realizando sobre el hábitat en cuevas en Gran Canaria. Fundamentado en gran medida en el levantamiento de plantas, de cuevas, dado que se ha hablado algo de este tema, pero sin una apoyatura de catálogo de planimétricos. Entonces vamos a proceder a la lectura, donde digamos no hay ninguna aportación, digamos tipológico, ni el estudio de la arquitectura subterránea, sino cómo esta aparece en distintos registros literarios del siglo XIX. Aunque el hábitat troglodítico está presente en distintas regiones de la península ibérica, en Canarias, y tal como quedó demostrado en el primer Congreso Iberoamericano de Antropología, no se debe considerar una aportación de la repoblación de las islas, sino la pervivencia de un modelo habitacional prehispánico. En efecto, y particularmente referido a Gran Canaria, se constata su continuidad ininterrumpida desde el periodo anterior a la incorporación hasta la actualidad, con una presencia más o menos intensa en la casi totalidad de la isla. Para el estudio de este hábitat, el realizar un corte sincrónico en los textos del siglo XIX ha sido una operación interesante que ha permitido apreciar la importancia y significación de esa centuria en el proceso de las viviendas excavadas. De esta forma, el 800 se puede considerar como la culminación de toda una etapa, ya que todavía se mantienen las constantes que permanecieron y o se modificaron tras la conquista, y que sin embargo experimentarán fuertes cambios a lo largo del siglo posterior. En efecto, el 900 traerá consigo fuertes modificaciones en la habitación y en la distribución misma de la población de la isla, lo que afectará de forma muy directa al hábitat en cuevas, que no solo se retraerá, sino que además sufrirá presiones formales ajenas que alterarán sus repertorios y tipologías. De ahí que, en consecuencia, el 19 y su prolongación en las primeras décadas del 20 sea en gran medida el momento final de una hipotética impermeabilidad tipológica y formal que se mantuvo durante 4 siglos. Las referencias documentales de cuevas habitadas son bastante frecuentes en los siglos XVII y XVIII, relativas a villas y lugares de la isla, incluida la capital. Ya en el 800, y a pesar de no ser una exclusividad de Gran Canaria, por tener aquí una fuerte implantación, llamaron la atención de algunos de los foráneos que visitaron Canarias, al mismo tiempo que su existencia quedaba registrada en las distintas estadísticas y escritos que se realizaron en la centuria. Esta documentación, en especial los relatos descriptivos, algunos con carácter literario, constituyen una inestimable fuente para el conocimiento de este hábitat en las islas. En el siglo XIX, el marco de localización de las viviendas subterráneas experimentó un cierto cambio, por lo menos cualitativo, en relación con los momentos anteriores. Este proceso, en realidad, había sido algo lento y se puede retrotraer a lo largo del XVIII, quedando efectivamente consolidado en el 800. Los factores más determinantes se pueden centrar, por un lado, en la modificación que se produce del panorama urbanístico de la isla durante la segunda mitad del 700, y, por otro, en el notable aumento demográfico que se registra en todo el área de medianías y cumbres, especialmente en la del norte. De esta forma, en relación con el primer factor, algunos núcleos que con anterioridad habían sido cita obligada a la hora de hablar del tema, ven ahora renovada su imagen urbana, apoyados en los ideales de la Ilustración, y al mismo tiempo, segundo factor, en las zonas altas se desarrollarán los caseríos de carácter troglodita, produciéndose un desplazamiento hacia allí de la mayor presencia del fenómeno. Junto a estas consideraciones, también hay que tener en cuenta otra novedad. el inicio de las modernas comunicaciones. En este orden de cosas, en el último tercio del siglo, la carretera del centro de la isla llegará hasta la Vega de San Mateo, próxima al interesante caserío troglodita de la atalaya Santa Brígida, y acercando notablemente el de Artenara, con lo que se facilitó la comunicación con importantes sectores de este hábitat hasta ese momento bastante aislados. Estos antecedentes tienen como consecuencia que durante el XIX se consagren como núcleos de cuevas más conocidos precisamente los de Atalaya y Artenara, catapultados por las visitas y descripciones de unos pocos viajeros. Si bien la primera se vio favorecida por su cercanía a Las Palmas, la segunda quedó tipificada como la única cabecera municipal de la isla que presentaba esa curiosa característica. Junto a los textos, la documentación de la época pues también aporta dibujos y fotografías. Por su cuestionable importancia, las mismas estadísticas del momento integran en sus datos la presencia de estas cuevas de habitación, aunque con un tratamiento parcial. Así, Escolari Serrano, datos de 1793-1806, registra su existencia en distintos municipios de la isla. Al mismo tiempo, este autor facilita el precio del alquiler de una cueva en Arucas, que no se los digo porque está en notas, y los jornales diarios que recibían los operarios en guía, lo mismo. A pesar de sus notables aportaciones, Escolar ofrece una visión a todas luces incompleta. Esto mismo sucede con otros textos, que también presentan serios problemas a la hora de poderlos considerar como válidos, sobre todo porque se detecta fácilmente la obsolescencia de sus fuentes. Al respecto, un ejemplo significativo lo constituye el Diccionario de Miñano, 1826-1829, que a pesar de la fecha de edición, se limitó a parafrasear, y además con errores que quedan registrados en nota, lo que Viera y Clavijo había escrito medio siglo antes. El primer autor que profundiza algo en repertorios estadísticos más completos y detallados es Madoz, quien deja mejor perfilado el cuadro de esta fenomenología durante el siglo XIX. En su diccionario 1845-1850 detalla el número de viviendas en cueva que corresponden a una serie de municipios de la isla, entre los que Artenara y Galdar aparecen con el mayor número. No obstante, esta relación no llega a ser exhaustiva y el mismo autor refiere su presencia en otros núcleos sin especificar su número. En la segunda mitad de la centuria, las referencias sobre estas viviendas canarias se ven enriquecidas por las aportaciones de algunos viajeros extranjeros. En 1859, cuando se publica en Londres la obra de Elizabeth Murray, pues ya aparecen datos al respecto. La traducción de la parte correspondiente a las islas, como ya se sabe, apareció en distintos artículos de la prensa canaria, lo que provocó una fuerte polémica por el contenido de algunos de los textos. No obstante, desde los objetivos del presente trabajo, la aportación de Murray es interesante al incorporar una breve descripción del pago de la atalaya de Santa Brígida, del que dice el lugar es literalmente una ciudad de cuevas, con una población que, según se dice, llega a unos 2.000 habitantes. De diferente nacionalidad, francés en este caso, Vernot, aparte de dejar constancia del estado de muchos lugares de las islas, también se detuvo a relatar algunos aspectos de las cuevas de Artenara y la atalaya de Santa Brígida, considerando a la mayoría de las primeras como obra prehispánica. Frente a todo, y más apreciable en los de carácter estadístico, es curioso que en estos textos aparezca una reducida nómina de topónimos relacionados con este tipo de vivienda. Entre los ejemplos que se citan en Escolar están Cueva Bermeja, en la aldea de San Nicolás, Cuevas Blancas en Guía, Cuevas Delanteras, etc. Por su parte, en su completa relación de calles y plazas de Canarias, Olive solo refiere dos nombres relacionados con el tema, las calles Cuevas y Cuevas de San Francisco, en Valverde y Telde, respectivamente. Justificable porque los núcleos que él trata son los de mayor contenido urbano o por lo menos semiurbano. Al contrario, el resultado es a la inversa cuando relaciona los topónimos donde registra 93 ejemplos canarios, con el término cueva, de los que 54, es decir, más de la mitad, se localizan en Gran Canaria. A pesar de la información que ofrecen, estas relaciones, pertenecientes a los dos primeros tercios del siglo, resultan incompletas y se ven superadas por otras aportaciones del último tercio de la centuria. En este sentido están los datos estadísticos que aporta el Nomenclator de 1888, publicados en 1892, que se analizan como cierre cronológico del presente trabajo. A escala general, el Nomenclator incluye en el mismo apartado lo que denomina albergues, o sean barracas, cuevas, chozas, etcétera, textual. Clasificación que, a pesar de su ambigüedad, se puede simplificar como cuevas para Gran Canaria. Solo y en casos localizados donde son conocidas la presencia de algunas construcciones agrícolas, es más que probable que se incluyan algunas chozas junto con las estructuras excavadas. Según esta cifra, Telde, Valle Seco, Guía y Galdar, siguiendo este orden, son los que presentan el mayor número en el año 1888, alcanzándose las 500 en las dos últimas y las 1000 en las dos primeras. El resto de las demarcaciones que superan las 200 son Santa Brígida, Valsequillo, Moya, Artenara y San Lorenzo. Porcentualmente, el total de cuevas habitables suponen el 25% del total de las edificaciones de Gran Canaria, si bien en Artenara se llega hasta el 92,5% y en Valle Seco, Guía, Valsequillo y Galdar representan entre el 40 y el 52%. Por contraste, en San Nicolás, Las Palmas, Ingenio, San Bartolomé y Aruca están por debajo del 7%, destacando la primera, es decir, la aldea de San Nicolás, con el insignificante 0,4%. Bueno, las notas y los repertorios, tantos por ciento, en fin, muy generoso. Entrando en más detalles, en cuanto a la toponimia, en la relación se registran 27 entidades de Gran Canaria que llevan el nombre de cueva, de las que 12 son consideradas caseríos, 6 cortijos, 5 corresponden a casas de labranza y 4 tienen el rango de aldea, según la clasificación de la época. Por municipios, Guía presenta 6 casos, mientras el segundo lugar lo ocupa Moya con 3 y los restantes ejemplos se localizan en el centro norte de la isla, a excepción de Valsequillo. Otro rasgo a destacar es que estas entidades no son precisamente los núcleos más representativos por su número de viviendas en cuevas, ni por el número de sus habitantes, que solo en 3 casos superan los 200, cuando la mayoría apenas alcanza los 50. Así, al contrastar esta relación con los caseríos que cuentan con más de 50 cuevas, se aprecia que ninguno ostenta un topónimo relacionado con las mismas, tal como se manifiesta en la atalaya de Santa Brígida o Barranco Hondo de arriba de Galdar, que son los que ocupan las dos primeras posiciones, es decir, son los que tienen más de 100 cámaras excavadas, y sin embargo no hay una relación entre los lugares que llevan el nombre cueva y el número de cuevas que ostentan. Sin embargo, para calibrar mejor la implantación del hábitat subterráneo, se hacía necesario ver en qué medida y en qué zona no solo suponían un aspecto importante de la arquitectura, sino que, yendo más allá de donde representaban la mayoría, incluso llegaran a suponer la totalidad de las construcciones. De esta manera, en la operación de seleccionar los núcleos que estaban constituidos exclusivamente por más de 20 cuevas, sin que los mismos existieran inmuebles de otro tipo, se puso de manifiesto la práctica exclusividad de este hábitat en una parte significativa de la zona alta de la comarca de Galdar, afectando a los 4 municipios que históricamente la integran. Como núcleo más destacado de la isla se perfiló Barranco Hondo de Arriba, de Galdar, integrado por 119 cuevas, es decir, sin ningún tipo de habitación de otro carácter, al que seguían Barranco Hondo de Abajo, perteneciendo al mismo municipio, con 96 cuevas. El orden numérico se continuaba con Artenara en sus pagos de Las Palmas y Los Lugarejos. En esta relación de 14 núcleos, solo aparecen uno ajeno a la comarca galdense, Correa de Valsequillo, significativamente localizado en la comarca histórica de Telde. En definitiva, y ya termino, se puede considerar que durante el siglo XIX el fenómeno del hábitat en cuevas es de gran importancia en Gran Canaria, alcanzando globalmente a escala insular algo más del 25% del total de las construcciones, si bien en 5 municipios supone más del 40% y en 1 casi el 100%. Además de estas, entre otras, se pueden extraer las siguientes conclusiones. En cuanto a su localización, se perfila como un fenómeno preferente de las medianías y la cumbre, sobre todo de la mitad septentrional de la isla, con importantes concentraciones en núcleos de las comarcas históricas de Galdar y Telde. Por otro lado, estos emplazamientos contrastan con la escasa presencia meridional y la eventual pérdida de importancia en las zonas costeras. Comparando algunos de los autores y fuentes de diferentes momentos de la centuria, parece apreciarse, si se aceptan como válidas las cifras, que el fenómeno experimentó un notable aumento a lo largo del XIX, aunque se registren algunas disminuciones localizadas, en Artenara y la aldea de San Nicolás. Igualmente, en los textos escasean las valoraciones de índole cultural, aunque algunos autores entren en materia, sobre todo para relacionar las cuevas con los antiguos canarios. En este sentido, he de destacar que todavía no está en uso el término guanche para el habitante prehispánico de Gran Canaria. Por lo demás, tampoco se entran detalles tipológicos, constructivos, etcétera, aunque en cuanto a los usos, se registre el alfarero referido al particular caso de la atalaya de Santa Brígida. Es de destacar que se aprecia una continuidad mayor en los sectores de la isla que se corresponden con comarcas de gran densidad de cuevas artificiales prehispánicas, pero que también hay que considerar la coincidencia de estas con zonas geológicas aptas para horadar cámaras subterráneas. Las distintas fuentes documentales, en síntesis, no hacen sino patentizar la importancia que esta peculiar forma de habitación aún tenía en la arquitectura popular gran canaria del siglo XIX. Muchas gracias.
Bien.